desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La Organización Mundial de la Salud el jueves 31 de diciembre incluyó la vacuna COVID-19 y de Pfizer y BioNTech para uso de emergencia en un movimiento que busca acelerar el acceso en el mundo en desarrollo. Ha comenzado una nueva era para el Reino Unido después de que completó su separación formal de la Unión Europea. El personal de mantenimiento de la paz de la UEA y la ONU realizan patrullas finales en Darfur. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La Organización Mundial de la Salud el jueves 31 de diciembre incluyó la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech para uso de emergencia en un movimiento que busca acelerar el acceso en el mundo de desarrollo. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas dijo que trabajará con socios regionales para informar a las autoridades nacionales de salud sobre la inyección de dos dosis y sus beneficios anticipados. La OMS estableció su proceso de listado de uso de emergencia para ayudar a los países más pobres sin sus propios recursos regulatorios a aprobar rápidamente medicamentos para nuevas enfermedades como COVID-19, que de otro modo podrían generar retrasos. La revisión de la OMS encontró que la vacuna de Pfizer-BioNTech cumplía con los criterios imprescindibles para que los beneficios de seguridad y eficacia superen sus riesgos. Mariangela Simao, líder del programa de acceso a medicamentos de la OMS, dijo: "Este es un paso muy positivo para garantizar el acceso mundial a las vacunas contra COVID-19. La Agencia de la Salud de la ONU con Gavi, Vaccine Alliance y Coalition for Epidemic Preparedness Innovations están encabezando un esfuerzo global llamado COVAX para asegurar y distribuir vacunas a los países más pobres a fin de garantizar que las vacunas no vayan solo a las naciones ricas. La alianza COVAX, respaldada por la OMS, tiene acuerdos por casi 2.000 millones de dosis y las primeras entregas deben realizarse a principios de 2021. La alianza ha estado en conversaciones con Pfizer y BioNTech para asegurar la vacuna. Aún así, los desafiantes requisitos de almacenamiento y entrega de la vacuna Pfizer-BioNTech, incluido mantenerla a menos 70 grados Celsius, han dificultado las entregas en los países occidentales y pueden plantear obstáculos más grandes para las naciones en desarrollo sin la infraestructura adecuada. ha comenzado una nueva era para el Reino Unido después de que completó su separación formal de la Unión Europea. El Reino Unido dejó de seguir las reglas de la Unión Europea a las 23 GMT cuando entraron en vigor los arreglos de sustitución para viajes, comercio, inmigración y cooperación en materia de seguridad. Boris Johnson dijo que el Reino Unido tenía la libertad en las manos y la capacidad de hacer las cosas de manera diferente y mejor, ahora que el largo proceso de Brexit había terminado. Pero los que se oponen a salir de la Unión Europea sostienen que el país estará peor. La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, cuya ambición es llevar una Escocia independiente de regreso a la Unión Europea, tuiteó: Escocia regresará pronto, Europa. Mantenga la luz encendida. La editora de la BBC para Europa, Cathy Adler, dijo que había una sensación de alivio en Bruselas porque el proceso del Brexit había terminado, pero todavía hay pesar por el propio Brexit. Los primeros camiones que llegaron a las fronteras entraron al Reino Unido y la Unión Europea sin demora, pero el grupo de transbordadores y puertos de Stena Line tuiteó que 6 cargas de carga que viajaban desde Holyhead en Gales a Irlanda el viernes por la mañana tuvieron que ser rechazadas debido a que no tenían la documentación correcta. Los ministros del Reino Unido han advertido que habrá algunas interrupciones en los próximos días y semanas a medida que se establezcan nuevas reglas y las empresas británicas acepten los cambios. Pero los funcionarios han insistido en que los nuevos sistemas fronterizos están listos para funcionar. El Reino Unido abandonó oficialmente el bloque político y económico de 27 miembros el 31 de enero, 3 años y medio después de que el público británico votara a favor de irse en el referéndum del Brexit del año 2016. El personal de mantenimiento de la paz de la Unión Africana y las Naciones Unidas en la región sudanesa de Darfur están realizando sus últimas patrullas cuando la misión de 13 años llega oficialmente a su fin. Tras un acuerdo de paz con los grupos rebeldes en octubre, el gobierno sudanés asumirá la seguridad en la región donde cientos de miles han muerto desde que estalló el conflicto en 2003. Cerca de 500.000 personas aún viven en campos de desplazados en Darfur. Los ataques en la región todavía son comunes y muchos civiles están preocupados por la inminente retirada de las fuerzas de paz. Un portavoz de la misión dijo que la ONU todavía estaría presente en el país y continuaría apoyando al pueblo sudanés. La llegada de la segunda fase de la vacuna COVID-19 de Sinovac China a Indonesia a finales de 2020 es la esperanza de comenzar 2021 para acabar de inmediato con la pandemia en el país. Esta vacuna es una nueva esperanza para que las personas puedan volver a la normalidad como antes del COVID-19. Además, la vacunación se realizará de forma gratuita. El gobierno se ha embolsado un presupuesto gratuito de vacunación COVID-19 de 54,44 billones de rupias, que proviene de 18 billones de rupias en reservas y un presupuesto de salud en la recuperación económica nacional 2020 que se estima no se ejecutará 36,44 billones de rupias. Aunque la vacunación no se ha realizado, al menos aumenta la psicología del público de que la economía nacional en 2021 crecerá positivamente después de ser negativa en 2020, golpeada por la pandemia. Se proyecta que el crecimiento económico de Indonesia en 2020 estará en un rango negativo, es decir, menos 2.2 a menos 1.7%. Las vacunas se consideran un instrumento en el futuro. La entrada de vacunas en Indonesia ha tenido un impacto psicológico positivo a principios de 2021. El jueves 31 de diciembre de 2020 llegaron a Indonesia hasta 1,8 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 fabricada por la compañía farmacéutica china Sinovac. La vacuna es un paquete para la entrega del segundo lote de vacunas Sinovac después de que previamente se enviaran 1,2 millones de dosis el 6 de diciembre de 2020. Esto significa que hay 3 millones de vacunas Sinovac en Indonesia. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, no solo quiere desarrollar el turismo de salud en Indonesia, sino también expandirlo con el turismo humanitario. Sandiaga Uno, durante una visita a la oficina de la Cruz Roja Jakarta el viernes, dijo que para realizar el plan, trató de invitar a varias partes a cooperar. Uno de ellos es la Cruz Roja Indonesia en Jakarta. Sandiaga explicó, en colaboración con Cruz Roja se podrían activar actividades de donación de sangre en varios destinos del país. También pueden realizar paquetes turísticos. Por ejemplo, en Bali existen paquetes turísticos donde la gente llega a un resort con estricto y disciplinado protocolo de salud, donde también pueden donar sangre. Sandiaga dijo que la reactivación del sector turístico y la economía creativa del impacto de la pandemia de COVID-19 solo podría lograrse si también se puede superar el lado de la salud. El presidente de la Cruz Roja Indonesia Jakarta, Rustam Effendi, dijo que su equipo está dispuesto a apoyar y cooperar con el ministro de Turismo y Economía Creativa en la realización de actividades conjuntas en los sectores de turismo y economía creativa. Por ejemplo, el turismo humanitario en el futuro se realizará con el Ministerio de Turismo, particularmente en el manejo de COVID-19, incluidos los donantes de la plasma de los sobrevivientes de COVID-19. Oyentes, estas fueron las noticias. unas informaciones interesantes esta semana, las resumimos en este segmento. La primera noticia vino del distrito de Agam, Sumatra Occidental. Una población de plantas de flores raras y protegidas, Rafflesia arnoldi, comenzó a florecer en la regencia de Agam, Sumatra Occidental, unos días hacia fines de 2020. El martes pasado, el director de Resort de Conservación de los Recursos Naturales de Agam, Ade Putra, en Lubuk Basung, dijo que en el distrito de Agam, según los datos, hay 14 puntos de distribución de la población de flores de Rafflesia SPP que se encuentran dispersos en los distritos de Palupuh, Tanjung Raya, Matur, Palembayan, Basu, Malalak, Kumang Magek y Tilatang Kamang. Se estima que a principios de 2020 algunos de los puntos de población de flores comenzarán a florecer. En Sumatra Occidental se sabe que hay 3 especies de Rafflesia SPP que crecen allí, a saber Rafflesia arnoldi, Rafflesia gadutensis y Rafflesia halseti, todas las cuales son especies protegidas. La siguiente noticia vino de Bandung, Jawa Occidental. El gobernador de Jawa Occidental, Ridwan Kamil, y el director del presidente de la compañía Hyundai Motors Indonesia, Sung Joha, entregaron oficialmente 3 coches eléctricos en el edificio estatal de Pakuan en la ciudad de Bandung el martes pasado. Con este traspaso, Jawa Occidental se convirtió en la primera provincia de Indonesia en tener vehículos operativos oficiales en forma de coches eléctricos. Ridwan Kamil explicó que los 2 automóviles se utilizarán como vehículos operativos para su servicio como gobernador de Jawa Occidental y vicegobernador UU Rujanul Ulum. Otra unidad se utilizará para operaciones policiales para patrullar la Guardia del Gobernador. Agregó que el gobierno regional de la provincia de Jawa Occidental desviará gradualmente todos los vehículos oficiales hacia autos eléctricos para ahorrar hasta un quinta parte del presupuesto en costos de combustible. La última noticia vino del distrito de Jayawijaya, Papua. El Ministerio de Salud ha aprobado los 4 nuevos centros de salud comunitarios en el distrito de Jayawijaya, provincia de Papua, para que sean independientes de depender de los principales centros de salud comunitarios. El jefe de Oficina de Salud de Jayawijaya, Dr. Willy Mambio, por teléfono el martes dijo que los 4 centros de salud solo fueron aprobados en diciembre de 2020. Con esta adición, ahora hay 18 centros de salud comunitarios en Jayawijaya que son independientes. Willy dijo que los 4 centros de salud han cumplido con los requisitos para valerse por sí mismos porque ya cuentan con recursos humanos para médicos, parteras, enfermeras, nutricionistas y farmacéuticas. Con este reconocimiento del Ministerio de Salud, 4 centros de salud comunitarios también pueden recibir atención del Ministerio en forma de asistencia para apoyar los servicios de salud. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 2 de enero en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de enero de 1959. Se envía la primera sonda a la Luna. Un día como hoy del año 1959, en el contexto del proyecto espacial soviético Programa Luna, era lanzada exitosamente la sonda Mesta, popularmente conocida en Occidente como Lunik 1, el primer objeto humano en alcanzar las inmediaciones de la Luna. Tras varios intentos fallidos, Lunik 1 fue la primera sonda capaz de alcanzar la velocidad de escape de la Tierra y dirigirse efectivamente hacia la Luna. Al día siguiente, cuando se encontraba a más de 100.000 kilómetros del planeta, la nave liberó una carga de sodio que dejó una estela anaranjada visible desde el Océano Índico. Así, los científicos pudieron seguir su trayectoria y evaluar por primera vez el comportamiento de un gas en el vacío. El 4 de enero de ese año, tras completar 34 horas de vuelo, La sonda llegó a aproximarse hasta unos 6.000 kilómetros de la superficie lunar. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de enero de 1839. Luis Daguerre toma la primera fotografía de la luna. Un día como hoy en 1839, Luis Daguerre, primer divulgador de la fotografía e inventor del daguerrotipo, tomaba la primera fotografía de la luna. Algunos días más tarde presentó públicamente su invento en la Academia de las Ciencias en París. Poco tiempo después, el uso del daguerrotipo se extendió por toda Europa y Estados Unidos. Louis-Jacquemin de Daguerre nació en Valle del Oise, Francia, el 18 de noviembre de 1787, y desde joven mostró una inclinación por el arte y las letras. Luego de desempeñarse como aprendiz de arquitecto, aprendiendo a trazar planos y a utilizar la perspectiva, Daguerre ganó un gran reconocimiento como decorador teatral. En 1822 desarrolló su primer importante invento, el diorama. Se trata de un modelo tridimensional de paisaje que consiste en elementos en tres dimensiones ubicados sobre un fondo curvo. El fondo está pintado de manera tal que simula un entorno real y a todo esto se le suma la iluminación. Algunos años después conoció a Joseph Nicéphore Niépce, quien estaba realizando experimentos orientados a la fijación de imágenes en la cámara oscura. Trabajaron juntos durante varios días y luego de la muerte de Niépce, Daguerre continuó investigando y mejorando la técnica hasta llegar al daguerrotipo. Se dedicó a fabricar en serie material fotográfico y a realizar demostraciones públicas de su invento hasta el día de su muerte, el 10 de julio de 1851. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh, Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Durante la pandemia, Santiago Erezo, un artista ecuatoriano, estaba atrapado en su país natal por la pandemia y hace un mes ha podido encontrarse de nuevo con su mujer en Indonesia. Nuestro compañero Adven Tambun tiene oportunidad de poder conversar con nuestro invitado vía telefónica. Adven, adelante.
Voice of Indonesia.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, Advan, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente. Bueno, antes que nada quisiera saludar a todos los audioescuchas de Radio República Indonesia en su programa internacional Voz de Indonesia, alrededor de Indonesia para el mundo entero. ¿Cómo están? Un saludo fraterno, amigos.
Muchas gracias, Santiago. El último contacto que tuvimos, estabas todavía en tu país, Ecuador.
Es verdad. Si no me equivoco, nos comunicamos la última vez en abril del 2019. Mira, yo salí de Indonesia el 22 de diciembre del año pasado, antes de que suceda toda esta situación de la pandemia con el COVID. La idea era recibir las Navidades con mi familia y también hacer un tour de exposiciones alrededor de Ecuador. Todas estas actividades iban a durar alrededor de 2 meses. Sin embargo, con la venida del COVID, se extendió hasta 1 año. Me demoré casi 1 año en regresar para volver a encontrarme con mi esposa. Al regresar a Indonesia, tuvimos que pasar por diferentes aeropuertos de tránsito como Miami, New York y Doha en Qatar. Los controles fueron exhaustivos, las medidas y protocolos fueron bastante estrictas. Sin embargo, estuve muy confiado y con una energía bastante alta para poder salir adelante y recibir el nuevo año, pues, con mi esposa. Y ya estamos aquí de nuevo en Indonesia. Estoy muy contento de estar aquí y de tener esta charla contigo, Advanta.
Como tú, hay mucha gente sin poder volver a su casa atrapado por la pandemia. Miles de personas tendrán esta historia grabada en su memoria. Y me imagino que es un gran alivio para ti y tu familia poder encontrarse de nuevo. ¿Nos podrías contar la sensación de haber estado de nuevo en Indonesia con tu mujer?
Bueno, la sensación es bastante emocionante. Después de haber estado casi 1 año separados por causa de fuerza mayor debido a la pandemia, pues estuve reafirmando los votos que hicimos de matrimonio. Escogí a la mujer adecuada. Estamos contentos de estar nuevamente juntos y seguirnos apoyando durante todo este año a distancia, conociéndonos desde otra faceta también con mi mujer y reforzando los lazos que tenemos. Ahora que nos volvemos a encontrar, estamos muy contentos y apreciamos cada instante de estar juntos. Aprovechamos todo el momento que estamos pasando juntos ahora desde la casa, ya que ella trabaja desde el hogar, y estamos construyendo nuevamente donde dejamos la familia. Entonces estamos muy contentos y agradecidos, pues, de que se hayan dado esta apertura del reencuentro de las familias, pues, ¿no? De los expatriados que se encuentran viviendo en Indonesia o que se encontraban viviendo en Indonesia y por causas de fuerza mayor no pudieron regresar. Entonces, estamos en esta situación muy contentos y construyendo nuevamente nuestra familia.
Eres un artista, un pintor, y los artistas siempre reflexionan lo que está pasando en su alrededor. ¿Cómo reflexionas la pandemia y luego se contempla en tu arte?
Así es. La pandemia me ha hecho reflexionar muchísimo, como supongo nos ha hecho reflexionar a todos, darnos cuenta que cuando estamos en estos momentos difíciles, la presencia de los seres queridos es muy, muy importante en nuestras vidas. De repente estuvimos aislados, de repente no podíamos dar ese beso, ese abrazo a nuestros seres queridos. De repente muchas personas vivieron dramas que no podemos describir uno a uno. Entonces, como seres humanos, como personas, tenemos que apreciar cada instante que vivimos con nuestros seres queridos. La pandemia nos enseñó que en un instante podríamos estar separados, que en un instante podríamos estar en problemas, que el dinero no era lo más importante, sino más bien tener una relación armoniosa y de paz con nuestros seres queridos y construir lazos fuertes que nos permitan a la distancia poder seguir estando juntos y no deslindarnos. Todo esto se ha visto inspirado en mi arte cada vez con mucho trabajo personal y mucha reflexión alrededor del tema. Yo podría decir que con mi arte trato de trascender estas fronteras de la mente, ya que estas no necesitan de visas entre naciones. Estas solamente necesitan de nuestra imaginación y nuestro positivismo para poder trascender las fronteras y estar con nuestros seres queridos y vivir en un ecosistema saludable, respetar los espacios de cada persona y tratar de no afectar con las enfermedades, con la pandemia o con energías negativas. Entonces, esto es lo que trato de impactar en mi arte, tener espacios de comunicación, ahora pues que todo es un poco más virtual, pero tratar de sentirnos juntos, al mismo tiempo que estamos separados, también estar juntos con un mismo pensamiento, con unas mismas energías, con un mismo objetivo de crear o tratar de vivir en un mundo cada día mejor.
Totalmente de acuerdo. Nosotros podemos estar separados, pero estar unidos en la mente y en el proyecto. Durante la pandemia, por noticias, ¿no?, medios de comunicaciones, he visto a muchos artistas siguen produciendo, siguen haciendo algo, siguen publicando su obra virtualmente.
Es verdad, como artista plástico, como pintor, como artista visual, la creación viene desde el estudio. Es verdad que la inspiración está alrededor de todos los lugares donde vivimos, por donde pasamos, de las experiencias que vivimos, pero la creación se da desde nuestros estudios, donde empezamos a expresar todos nuestros sentimientos, donde empezamos a crear, donde empezamos a dar los brochazos, los dibujos, las líneas, la creación, pues, se da desde el estudio. Entonces, me atrevería a decir que para la mayoría de artistas visuales, artistas plásticos, no es una novedad el distanciamiento social. De hecho, necesitamos cierto espacio para empezar esta creación, necesitamos un poco la introspección. Entonces, no nos cogió de tan nuevo, digamos, el distanciamiento social, sino más bien nos impulsó de alguna forma a seguir creando. Y es así que se empezaron a hacer muchas cosas virtuales. Y a mi regreso a Indonesia, pues, conversando con algunos artistas, hubo la oportunidad de hacer ya la exposición presencial, ya no solamente virtual. Aquí en Indonesia, los protocolos de alguna forma están mejor llevados y el contacto con las personas ya no es tan restringido como en ciertos otros lugares en los que he estado, que es un poco más complicado estar en contacto con otras personas. Entonces, se logró llevar a cabo esta exposición que se llama Art and Heritage Festival Brebes Rest Area Benyaratma, kilómetro 260. Se encuentra en las locaciones de la antigua fábrica de azúcar holandesa, que por cierto es muy, 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 muy bella, muy bonita. Y en este lugar se ha puesto un espacio de galería donde contamos con artistas indonesios increíbles como Kartika Afandi, como Nanang Nasirun, entre muchos otros. Pero también contamos con artistas internacionales de Inglaterra, México, Afganistán y orgullosamente conmigo de Ecuador. Entonces, también existen más de 70 puestos en un bazar de arte, Pasar Ceni, que le dicen aquí, donde hay más de 70 artistas indoneses muy talentosos que están mostrando su arte. Les invito a que pasen, si van en camino por Java, les invito a que pasen por el rest area de Brebes, en el kilómetro 260, y que por cierto es muy, 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 muy bonito estar ahí y tomarse un descanso, pues, y aprovechar para ver el arte de todos estos artistas talentosos indoneses e internacionales y poder adquirir sus obras en precios muy buenos. Entonces hemos preparado esta exposición junto con colegas internacionales y locales para hacer este festival y que se pueda repetir cada año. Pero también se sigue haciendo otro tipo de exposiciones virtuales. Entonces nos mantenemos muy activos nuevamente. Se está haciendo proyectos para una exposición que se va a dar a cabo por la paz en Siria y en Libia también. Entonces, esta parte de la virtualidad y la parte presencial aún está en cierto tipo de tránsito y vamos acoplándonos a esta nueva modalidad, a esta nueva normalidad. Pienso que no solamente es con el arte, sino en todas nuestras diferentes áreas de trabajo. Entonces, hay que echarle ganas nada más y seguir trabajando y seguir adelante con nuestros proyectos.
Felicidades por la exposición, me parece una buena idea. Además, montar la exposición en res área, aprovechando los públicos que van a pasar esta autopista especialmente durante estas vacaciones, me parece una buena idea. También otra cosa que me gustaría saber de ti como artista ecuatoriano que ha tenido contacto con el arte indonesio. ¿Qué podría aportar el arte indonesio en tu estilo propio?
De hecho, el arte indonesio ha influenciado ya muchísimo en mi creación artística y mi propio estilo artístico. Hace más de 10 años vine la primera vez a Indonesia a hacer mi investigación y los estudios de la industria del batik en Semarang y en Pekalongan, donde aprendí la preparación de los colorantes naturales, sintéticos, la manera de fijarlos a la tela, cómo trabajar el textil, cómo sellar el textil y cómo prepararlo después de que se haya terminado las tinturas. Entonces, todos estos conocimientos mezclados con las técnicas tradicionales y clásicas de mi país, pues han logrado tener un impacto grande y he empezado a mezclar las diferentes técnicas para obtener diversas texturas y colorantes o colores un poco diferentes, que no se encuentran nada más en las tiendas de arte. Entonces, las mezclo, experimento con las diferentes técnicas, con los pigmentos y otras técnicas y estoy buscando la generación de nuevas texturas. Entonces se ha visto influenciado bastante en la parte técnica, pero también en la parte espiritual con la diversidad y la riqueza cultural que tiene este país, que me recuerda mucho a mi país natal, Ecuador. Que de cierta forma en Ecuador hay un poco más de brechas entre los indígenas y los mestizos y los blancos, porque tú sabrás y el público sabrá que en América Latina tenemos una gran mezcla, pues, entre los indígenas, los colonos que vinieron, las mezclas que se dieron, la formación de la república con los criollos que les llamamos, con las personas que ya estaban mezcladas entre indígenas y europeos. Y entonces, de cierta forma, hay bastantes brechas entre las partes sociales, indígenas, mestizos y blancos. Entonces, es un poquito complejo el hecho de entrar en la parte tradicional y conocer todo, todo, todo lo que uno quisiera conocer. No es imposible, pero es un poco más complejo. No es como en Indonesia, que estás en contacto directo con todas las creaciones, las tradiciones, las culturas. Vas a Bali, estás en contacto con la cultura de Bali, vas a Medan, vas a Sumatra, vas a cualquier parte de Indonesia y la tradición está ahí intacta. Entonces, es muy lindo conocer a todo esto, estas historias, estas leyendas, estas técnicas que se ven reflejadas de cierta forma en mi cultura también, en lo que he podido conocer, en lo que puedo verme identificado. Se ven reflejadas, es decir, que tienen ciertas similitudes y todas estas simbologías están trabajando dentro de mí, de mi cuerpo, de mi inconsciente para salir en el momento en el que yo estoy creando. Entonces es como una simbiosis entre las culturas, como que de alguna forma no hubiera mucha separación, como si en el pasado fuéramos o hubiéramos sido ya ciudades hermanas o naciones hermanas que tal vez de alguna forma se han visto distanciadas con la llegada del hombre moderno, pero veo muchas cosas en común, inclusive el color de la piel, los ojos, los rasgos de los ojos, ciertas técnicas de arte tradicional, cómo tinturar las telas o para nosotros las lanas, cómo se hace el tenún. Las historias de las montañas, es increíble y es bastante amplio el tema y es muy muy reconfortante pues estar aquí y tener toda esta influencia de Indonesia y ver que no están alejadas de la cultura ecuatoriana, entonces, y yo me atrevería a decir que sudamericana o de América Latina. Entonces, creo que somos ciudades y naciones hermanas que estuvieron en contacto en algún momento en el pasado y en este cambio, en estos cambios que se están dando ahora con la contemporaneidad, podemos descubrir nuevamente estas conexiones, ¿no?
Lo que estás diciendo tú es una buena noticia para los artistas de ambas regiones. Que haya más artistas que se atrevan a cruzar la frontera y conocer la otra cultura hermana. Por lo menos tú has hecho un camino recorrido y puedes ser fuente de información para otras artistas que quieren venir a Indonesia o los indonesios que quieren profundizar la cultura ecuatoriana o la cultura de América Latina. Y la siguiente pregunta que la hago siempre trata sobre el futuro que quieres lograr en el mundo de arte. ¿Nos podría compartir el plan del futuro si sigues estando aquí en Indonesia o volverás a Ecuador?
Mi plan a futuro es permanecer en Indonesia. Por el momento, estoy apoyando a la carrera de mi esposa como docente de la universidad. Y por mi parte, voy a crear mi estudio acá en Indonesia, voy a abrir mi estudio. Estamos preparando esto y poder trabajar desde Indonesia, crear mi arte desde Indonesia y poder realizar exposiciones y alrededor de Indonesia. Y después, Si Dios quiere, pues poder llevarlas alrededor del mundo. Entonces, por el momento, sí, el plan es estar en Indonesia. No descarto la posibilidad de que en algunos años pueda regresar a Ecuador o tal vez estar en alguna otra ciudad del mundo. Pero por el momento, sí, me voy a quedar en Indonesia. Vamos a crear en Indonesia, vamos a abrir el estudio y vamos a trabajar en lo que es el arte, la pintura y pues esperando poder viajar y conocer todo este lindo país y sus islas y poder nutrirme con toda esta belleza y tanta información que tienen las islas de Indonesia.
Sí, tienes razón, queda mucho para descubrir aquí en Indonesia. Además, combinar con la riqueza cultural ecuatoriana, me imagino que tendrás enormes ideas artísticas. Pues Santiago, muchísimas gracias por compartir tu vida artística con la Radio República Indonesia y tengas éxito en tu nuevo estudio aquí en Bandung y proyectos en el futuro.
Muchísimas gracias a ti, Advent, y a la Radio República Indonesia por la entrevista. Un saludo fraterno a todos los audioescuchas. Espero podernos encontrar en algún momento y compartir nuevamente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, desde Yakarta, Advent Ambon, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kau adalah pada takdirku, yang menembus jantung.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición contará con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Las flores son una de las creaciones del creador que complementan la belleza del universo. La belleza de las flores y su fragancia pueden proporcionar un ambiente cómodo y tranquilo para quienes las miran. Uno de ellos es la flor de Kenanga. La canción de keroncong Kenanga Bunga Harum Mewangi fue compuesta por Poniman. Esta canción describe la belleza de la flor de Kenanga. Sus hermosos pétalos florecen amarillentos, desprendiendo una fragante aroma cuando sopla la brisa. Bien oyentes, este es Sri Widadi con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiceindonesia.